perdón, de todo corazón. Y en el día de hoy, les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 8, por favor. Juan, capítulo 8. Hoy veremos cómo usted puede experimentar un corazón perdonador y mantener ese corazón perdonador. Juan, capítulo 8, por favor. Vamos a leer juntos los versículos que van del 3 al 11. Es la ocasión cuando le llevan a Jesús una mujer sorprendida en el acto mismo del adulterio. Juan 8, versículos del 3 al 11. Leo lo que dice la palabra de Dios. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, él se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Interesándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete, no peques más. Vemos un momento. Padre, qué buena palabra, qué maravilla, qué consuelo y estímulo nos dan las palabras de nuestro Salvador para esa mujer que innegablemente, sin ninguna duda, fue hallada en el pecado que la llevaba a la muerte. Ahora, concede la gracia a tu siervo y a cada uno aquí para que tu palabra sea predicada, nuestros corazones sean expuestos, sanados, guiados a dedicarnos a siempre perdonar, no importa el daño o la ofensa que suframos. Te lo pedimos por Jesucristo. Amén. La palabra de Dios nos muestra muchos modelos de perdón, perdón de todo corazón. Nos muestra el caso de José en el Antiguo Testamento, cómo perdonó a todos sus hermanos. Nos muestra el caso de David también, cómo perdonó a uno que le ofendía, que le maltrataba. Nos muestra el caso de Esteban, quien perdonó a los que le apedreaban, el caso del Señor Jesucristo perdonando en la cruz. Nos muestra el caso de Filemón perdonando a Onésimo. Nos muestra así una y otra vez que el perdón es algo que debe estar en el corazón de los verdaderos hijos de Dios, el perdón hacia otros. Y no solo debemos perdonar, sino perdonar de todo corazón. Ahora quiero aclarar, ese perdón de todo corazón, lo digo ahora y espero reforzarlo al final, no es una experiencia única para siempre. Es decir, no es como el nuevo nacimiento. Cuando usted nace de nuevo, nace una sola vez y nació de nuevo. El perdón de todo corazón que uno le da a alguien que le ha hecho daño es algo que usted lo da en un momento, pero tiene que recordárselo y ratificárselo probablemente todos los días durante un tiempo, o al menos mientras le venga el recuerdo y la amargura del daño que le han hecho. Así como el Evangelio es para salvación a los que creen, necesitamos oír y predicarnos ese Evangelio en nuestro diario vivir y recordar que nuestra salvación es por la gracia de Dios, que nosotros no la merecemos, que nuestra salvación es solo por la gracia, y oiga, y nuestra justificación solo por la fe en Cristo. Una y otra vez tenemos que recordarnos: yo no me gano el cielo, Dios me lo da por la fe en Cristo, por su gracia y para su gloria. ¿Eh? En ese sentido, así debe ser también el perdón de los pecados. Ahora, yo quisiera alentarles a mirar conmigo aquí los cinco componentes del corazón perdonador aplicados a la experiencia de un corazón perdonador. ¿Cómo yo vivo ese momento tan grato y sanador de perdonar? ¿Y cómo yo lo mantengo? Quiero aclarar esto. Miren, cuando uno no perdona de todo corazón, además de que se autoengaña, se hace daño. Como alguien ha dicho, no perdonar al que nos ha hecho daño es bebernos un veneno esperando que aquel se muera. Así de necio y tonto, Charles Spurgeon dijo, hay algo tan dulce como la miel y es el perdón. Pero hay algo todavía mucho más dulce y es perdonar. El que no perdona se hace daño a sí mismo y se pierde una buena parte del gozo de estar en Cristo. Pero también, dice Mateo 18, está sujeto a los verdugos de Dios. Esa persona que no perdona vivirá amargada, recordando el daño que le han hecho. Vivirá haciendo el lugar y el papel del diablo, que es un acusador. Esa persona vivirá sufriendo de depresiones, de tristeza, de resentimiento. Pero el que perdona es libre de sus males y goza de la comunión santa con Dios y se parece a Dios, porque nuestro Dios es perdonador. Habiendo dicho eso, ¿cómo se mantiene y se experimenta un corazón perdonador? Los cinco componentes son, primero, tomar en cuenta a Dios. En segundo lugar, tomar en cuenta el pecado que me han hecho, la ofensa, pero por encima de eso perdonar. En tercer lugar, es perdonar antes de que me pidan perdón. En cuarto lugar, es argumentar en favor del ofensor. Y en último lugar, es hacerle bien al ofensor. En eso consiste el perdón de todo corazón. Y vamos a ver eso ahora distribuido. En primer lugar, ¿cómo usted experimenta un corazón perdonador? Tomando en cuenta a Dios. Nadie puede perdonar de todo corazón sin la ayuda y la intervención de Dios. Nadie, hermanos, nosotros no olvidamos. Y siempre que le viene el recuerdo del daño que le han hecho, sale un amarguito en el corazón. Le sale ese amarguito, le sale ese picante, como el chile. Ustedes saben que ya yo no confío en los mexicanos. En asuntos de comida, quiero aclarar, son muy buenos hermanos. Tengo hermanos que familia mexicano, pero cuando el mexicano me dice no pica, yo siempre le digo, ¿de dónde es usted? México. No le creo, porque a ellos no le pica, pero a mí me quema. ¿Ven? Entonces, así mismo, el que finalmente conoce a Dios y el perdón que hay en Dios, puede perdonar a otro. De lo que ha recibido, eso da. Pero el que no conoce a Dios, el que no se ha convertido, el que no experimenta la gracia de Dios en su corazón y se deleita en el perdón que da Cristo, no podrá perdonar. Noten esto, el que perdona considera que Dios le ha perdonado y considera cómo Cristo sigue perdonando. En el caso que tenemos delante, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y en esa reunión el Señor Jesucristo bien pudo cumplir la ley de Moisés y decir, apedréenla. Pero Él perdonó y siempre perdonará. Nunca Él rechaza al que viene a Él arrepentido. Aquel que verdaderamente experimenta un corazón perdonador exhibe lo que Cristo exhibió aquí. Perdón. Muestra perdón. Ustedes saben que en ese grupo había uno sin pecado y que la podía apedrear. Sin embargo, Él la perdonó. Por eso ella fue libre de su pecado. Y si Dios perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? ¿Usted entiende lo que usted está diciendo cuando usted le dice a una persona, yo sé que Dios te perdona y yo espero que Dios te perdone, pero yo no te puedo perdonar? ¿Usted se está poniendo por encima de Dios? Porque la ofensa mayor ha sido contra Dios, como dice David en el Salmo 51 que leímos. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero fue contra Betsabé, contra Urías. Pero en primer lugar se peca contra Dios. Igualmente, el que perdona de todo corazón considera la obra de Dios en lo que ha aparecido. ¿A qué me refiero? Hermanos, Dios es soberano. Y si alguien te ha hecho daño, Dios lo ordenó. Oh, pastor, ¿cómo así? Lee con atención Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, algunas cosas les ayudan a bien. ¿No? A todas. Las buenas y las malas. Las ofensas y los regalos, el maltrato, el abuso, todo ayuda a bien. José es un ejemplo de eso. Nuestro precioso Salvador también. Él fue injustamente condenado. ¿Pero saben para qué? Para él, el justo, tomar el lugar del injusto. Y él morir por mí y por ti, pecador. Noten entonces. Además de considerar a Dios y dar de lo que ha recibido la soberanía de Dios, el corazón perdonador igualmente se deleita en la sabiduría y la providencia de Dios. En segundo lugar, un corazón perdonador no solamente toma en cuenta a Dios, pero oigan ahora, toma en cuenta el pecado del otro y sin embargo lo perdona. Pero yo quiero hacer aquí una pausa. Un corazón perdonador toma en cuenta el pecado del otro, pero óiganme bien, hermano, lo hace señalando al otro con conciencia. ¿Qué me refiero? Mire, si el otro fuera ese florero, mire aquí, mire mis dedos, mire mi mano, culpable. Un dedo lo señala a él y tres me señalan. Si yo puedo ver algún pecado en esa persona, yo tengo que tener ojos también para darme cuenta de muchos pecados más en mi vida. ¿Saben lo que decía Carlos Spurgeon? Y a mí me fascina este hombre. Él decía, cuando alguien habla mal de mí o me maltrata, yo me quedo callado y hasta le doy gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque ese solo sabe de un pecado mío. Si supiera todo, me fuera peor. De manera que, hermanos, nosotros cuando consideramos el daño que nos han hecho a nosotros, nosotros nos ponemos en el lugar del acusado y no del acusador. Ustedes saben que nosotros somos más prontos para ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el ojo nuestro. ¿Se han dado cuenta? De hecho, la palabra de Dios nos cuenta de que nuestra tendencia a ponernos en el lugar del juez y no del acusado es tan fuerte que nos da ejemplos claramente de esto. El Señor no solo dice, mira bien la viga que tienes en tu ojo antes de sacar la pajita del ojo ajeno, sino que nos da ejemplos. En la Escritura hubo un hombre llamado Judá. Judá tuvo tres hijos, varones. Un día el mayor se casó con una joven llamada Tamar. Y oigan, hermanos, se murió el muchacho y la viuda quedó allí como si nada. Como era la costumbre, entonces le dijo, toma mi segundo hijo para que el mayor tenga descendencia. Y la joven Tamar se casó con el segundo muchacho. Hermanos, surprise, se murió el segundo también. El padre dijo, bueno, me queda uno. Y parece que hay algo con esta mujer. Le dijo, mira, vete a tu casa. Y cuando él esté de casarse, yo te aviso. Hermanos, y pasó el tiempo y nada. Y cuando ella ve que no hay nada, un día, ese Judá, el papá de los muchachos, va pasando por un lugar a esquilar allá ovejas. Y ella se viste de ramera, con una ropa y una cosa de color que parecía ramera. Y se para en el camino. Judá había enviudado. Y cuando él ve a esta ramera en el camino, imagínense el final de la historia, se acostó con la muchacha. Pero como tenía la cara tapada, él no se imaginaba quién era ella, que era la nuera. Le pidió dinero, no tenía, le dio dos prendas, tres prendas de él, y se fue al lugar y luego mandó a buscar sus prendas y le dijo a alguien, ve a donde la ramera que se para allá. Hermano, cuando fueron a buscar, no estaba ahí la mujer. Dice, ahí no se para ramera. Dice, no, no, pero ¿cómo no? Él sabía que había estado con una ramera. Hermano, pasó el tiempo. ¿Saben qué sucedió? Quedó embarazada. Y cuando Judá se entera, oiga bien, que su ex nuera
mujer de su primer y segundo hijo, que no debía tener hombre, estaba embarazada. ¿Saben lo que dijo él? Hay que condenarla, apedrearla inmediatamente. Y ella astutamente cogió las prendas que él le dio el día y le dijo, díganle a don Judá que esta barriga es de él, del dueño de esto. Y cuando él vio eso, hermanos, dijo, ella es más justa que yo. La tendencia nuestra es la de Judá. Nosotros nos comemos el pollo y buscamos el ladrón. Tendemos nosotros continuamente a pronto juzgar, pronto señalar. Sí, el corazón perdonador aprende a señalar su propio pecado y a contarse como pecador. Un corazón perdonador mantiene una plena conciencia de su propio pecado. Él practica lo que se llama el arrepentimiento evangélico. Hermanos, ¿qué es el pecado? ¿Quién me puede decir qué es el pecado? ¿Es un amigo o un enemigo? No, y evangélicos, díganme. Es un enemigo. ¿Pudiéramos decir que el pecado debería ser como un callo en un pie? Peor. Como una piedra, o una espina, o un clavito. Ya ves, ahora no se clavan los zapatos, parece. Hace muchos años. Los jóvenes no saben de eso, pero hace muchos años, sobre la faz de la tierra, los zapatos se clavaban, jóvenes. Y debajo de la suela se ponían así unos clavitos a los zapatos. Y eso no se usa, joven. Ustedes no saben lo que es. Pero mire, cuando esos clavitos pasaban y comenzaban a puncharle el pie, eso era insoportable. Ahora imagínese que usted tiene un zapato con un clavo en el pie. Y yo le pregunto ahora mismo, óigame bien, ¿tiene usted un zapato con un clavo en el pie que le duele? Usted va a levantar la mano rápidamente y va a decir, sí, yo sí. Sin embargo, el pecado es peor que eso. Y a veces, si yo le preguntara a usted, ¿usted tiene algún pecado con el que está luchando en su vida ahora mismo? Algunos evangélicos comienzan a pensar, y usted ve como el relojito de la computadora, déjame ver, yo no he robado, yo no he matado, yo pagué mi impuesto. ¿Y no encuentran? Y usted sabe que usted debería de pronto decir, claro que sí, aquí en mi pecho hay mucha envidia, hay mucho orgullo. Aquí yo hice algo contra tal persona, yo no le he pedido perdón. Yo soy una persona sumamente egoísta, egocéntrica. Cuando yo llego a una reunión, lo que quiero es que todo el mundo me esté mirando a mí. Yo creo que siempre tengo la razón. Yo no tengo una vida de oración provechosa, etcétera, etcétera. Usted sigue por ahí. Como yo les dije, hermano, yo descubrí hace un tiempo, y la gloria sea para Dios, toda mi vida, mire, con esta Biblia y los 10 mandamientos. Toda mi vida, como evangélico, con esta Biblia, digo otra, y los 10 mandamientos. ¿Y saben cómo dice el primero de los 10 mandamientos? ¿Quién recuerda? Todos los evangélicos deben saberlo. ¿Cómo? No tendrás Dios extranjero delante de ti, ¿verdad? No te hagas imagen, no te postrarás a ellos. Y yo lo que hacía era que saltaba esos 3 y caía al 4. Porque yo decía, eso de la idolatría es para los católicos romanos que tienen esas imágenes, pero yo no tengo ídolos. Oiga, qué ignorante era yo de mi propio corazón. Hasta hace poco Dios me demostró cuán idólatra yo soy de mí mismo, de mi orgullo, de mi opinión y de la opinión de los hombres y el favor de los hombres. Por algo Dios lo puso de primero y yo era tan soberbio que yo pensaba que Él se equivocó, que eso era para aquello y no para mí. Hermanos, que Dios nos conceda tener una conciencia de nuestro pecado. Y cuando usted la tenga, usted va a perdonar rápidamente el que le haya hecho daño. Rápidamente usted va a decir, yo lo perdono. ¿Y por qué? Porque Dios me ha perdonado más. Es como que usted le haga un favor a alguien, óigame, y esa persona le diga, que Dios se lo pague. Y usted le diga, ¿cuándo usted cree que me lo va a pagar? Porque estoy en estos días un poco necesitado. No, hermanos, la respuesta debería de ser que Dios se lo pague. Ya Él me ha dado demasiado. Yo le debo, Él no me tiene nada que pagar. Se va a perdonar, tiene que estar consciente de que es un pecador. Ahora, ¿cómo se mantiene el corazón perdonador? Y hermanos, aquí yo quiero que ahora, mire, yo voy a comenzar a aterrizar, pero eso significa que tiene que abrocharse los cinturones, tiene que enderezar la silla, tiene que bajar, subir la mesita, voy a acelerar el paso. Eso es lo que quiero decir. Voy a hablar un poco más rápido. ¿Ok? ¿Cómo usted mantiene el corazón perdonador? Y tiene que mantenerlo porque oiga cómo somos, hermanos. hoy, domingo, no, yo perdono de todo corazón. Ya yo de ahora en adelante, a esa persona cada vez que me venga a la mente, voy a orar y le voy a pedir, y si lo veo, le doy un abrazo. Mañana lunes, que amanezco yo pensando, no lo quiero ver. Se va de mí. Hermanos, nosotros somos así. Usted no se da cuenta que usted en un momento está feliz cantando y al ratito está llorando. Nosotros somos inconstantes. ¿Cómo mantenemos un corazón perdonador? En primer lugar, el corazón perdonador se dedica a desarrollar la gracia del perdón. Se dedica a desarrollarlo. Nosotros tenemos que dedicarnos a la piedad. Ahora en las Olimpiadas, hermanos, yo vi en un momentito nada más una competencia de nado sincronizado. Esas muchachas que bailan en un grupo, ¿usted lo ha visto? Se meten de cabeza en la piscina y no se van para lo hondo. Se quedan ahí a flote y levantan un pie. ¿Y sabe lo que decía alguien? Se pasan 4 años haciendo eso. Con razón lo hacen bien. Y alguien hizo un comentario, una de mis hijas me decía, para usted entender lo brillante del trabajo de estas jóvenes, había que poner a uno que no sepa ni siquiera nadar a que haga una vuelta en el agua. Y cuando usted lo vea, dice, ahora entra en ella. Y dice, ¡wow! Porque uno lo ve tan bien y cree que es fácil. 4 años. Hermanos, para usted ser un creyente y perdonar de todo corazón, tiene que dedicarse a practicar estas cosas. Y Dios es tan bueno que nos pone gente que nos ofende para que aprendamos a perdonar. Él pone a personas que nos hacen daño para que nosotros veamos que tenemos el Espíritu de Cristo y que como Cristo perdona, nosotros también perdonamos. Y por eso es. Y exhibimos la gracia como vimos en el caso de Filemón. En cuarto lugar, dedíquese a desarrollar buenos argumentos sobre los demás. Dedíquese a desarrollar buenos argumentos sobre los demás. ¿Saben una cosa, hermanos, que a mí me ha ayudado mucho, 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 mucho? Ver a los demás como si fuera yo mismo o uno de los míos. Una hija, un hermano, mi mamá, mi papá, eso ciertamente ayuda. Pablo le dice a Timoteo, considera al anciano, repréndelo como tu padre, y a la anciana como tu madre, y a las jóvenes como tu hermana. En quinto lugar, dedícate a desarrollar una disposición permanente de hacerle bien al ofensor de todo corazón. ¿Y saben lo que eso se llama? Resolución. Hago una resolución, yo le voy a hacer bien a esta persona, yo quiera o yo no quiera, yo le voy a hacer bien, yo le voy a perdonar. No importa si yo lo sienta o yo no lo sienta. Y ahí surge una inquietud. Alguien dice, pastor, pero ¿acaso no es hipocresía? Que yo le diga a alguien, yo te perdono, pero todavía en mi corazón estoy inquieto. O que yo le esté haciendo bien cuando yo no quisiera hacerle el bien. No, hermanos, eso no es hipocresía. Eso se llama una resolución cristiana de hacerle bien al otro. Usted hace el bien, quiera o no quiera. Eso es una resolución cristiana. Le voy a poner un ejemplo. En la palabra de Dios, nosotros encontramos ejemplos donde el mismo Señor Jesucristo pone a los hombres a hacer cosas que ellos no pueden hacer. Se los repito. Él les pide que hagan cosas que ellos no pueden hacer y lo hacen por la fe. Voy a ponerles 2 ejemplos. Lucas capítulo 17, vamos a mirarlo ahí. Hermanos, yo les pido que me perdonen no haberme dedicado más a exponer el texto original que leímos al inicio en Juan capítulo 8, pero voy a tomar algunas pinceladas. En Lucas 17, del 11 al 14, Jesús sana 10 leprosos. Y lean conmigo la Biblia. Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, oigan bien, hermanos, estaban leprosos, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Pregunto, ¿cuándo fueron limpiados? Cuando iban. Ellos comenzaron a obedecer la voz de Cristo. Mire, vayan al sacerdote. Vamos. con su lepra, sucio, maloliente.
Y mientras iban en la obediencia, fueron limpiados.
Usted hace lo que Dios le dice y luego Él cambia el corazón en el camino y lo pone a desear lo que usted tiene que hacer.
¡Qué maravilla es eso! No tengo otro caso.
Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Versículo 9.
Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por lo siguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Y digo a aquel hombre, extiende tu mano.
Oigan ahora, hermanos, ¿cuál era el problema? La mano seca, así mire, que no la podía extender. ¿Y qué le dice el Señor? ¡Extiéndela! Era para él decirle, Señor, precisamente eso es lo que yo no puedo hacer.
Yo lo que no puedo es extenderla. Pero él le dijo, ¡extiéndela! Y lee el texto ahora.
Versículo 13.
Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. ¿Ven? Mientras él hacía el esfuerzo obediente, entonces la mano le fue sanada. Se debe perdonar. No lo siento, perdone. Y Dios hará que lo sienta.
Yo conozco muchas historias, si pudiera dedicarme más tiempo allá, pero voy a hacerle una nada más y se despiertan bien los que están medio dormidos. Recuerdo el caso de una mujer, una joven, una muchacha. Decía, oiga bien, ella es como de este tamaño, ¿sí?
Y decía, yo no me caso con hombres chiquitos. Ella es así. Oiga ahora, y encontró uno así. Y después que ella vio que tenía cierta edad, y el hombre ahí abrazó a su hombre chiquito. Y hermanos, y con el tiempo a esa mujer nadie la separaba de su hombre chiquito. Ella actuó y luego el corazón lo abrazó. ¿Usted ve? Eso no quiere decir nada más de lo que yo estoy diciendo, para que no se aceleren las muchachas solteras aquí. Pero lo que le estoy diciendo es que usted tiene que hacer lo que tiene que hacer y el sentimiento va a venir después. El deseo va a venir después. Usted perdona y luego Dios pone el querer ahí en su corazón del hacer. Amados míos, en este cuadro le llevaron a esta mujer pecadora y el Señor, siendo perdonador, oiga ahora, convenció a esos hombres de que tenían que perdonar. Ellos, viendo el pecado de él, se dieron cuenta que no la podían condenar a ella. Cuando usted vea bien su pecado, usted se dará cuenta de que usted puede perdonar a los demás. Además de esto, ellos le hicieron bien, comenzando por los más viejos, que se dieron cuenta de que habían pecado más, y fueron persuadidos a soltar la piedra y a irse del lugar avergonzados. El que perdona, abandona la contienda. Finalmente, el Señor aquí los llevó a darse cuenta de que esa mujer, como ellos, merecía el perdón, si ella estaba arrepentida. ¿Qué bendiciones tiene usted al perdonar? Oiga bien, usted se parece a Cristo. Se aleja del acusador que es Satanás. El perdón nos restaura el gozo. El perdón nos da la certeza de ser hijos de Dios. Y el perdón le va a librar de los verdugos el juicio de Dios, la disciplina. Hermanos amados, dediquémonos a perdonar. Y pidamos a Dios la gracia para perdonar. Y es probable que tú seas aquí en algún momento de tu vida como esta mujer. Esta mujer fue sorprendida en el adulterio y es posible que a ti te hayan sorprendido en tu pecado y aún tú no te has arrepentido. Aunque todos los hombres te acusen, he aquí uno que te puede perdonar, Jesucristo. Todo el mundo, mira lo que hizo. ¡Qué bárbaro, qué bárbara! ¿Quién lo hubiera dicho?
No importa que el mundo te condene. Óigame bien, hay un solo juez y salvador, Jesucristo. Y si Él te libra, que se callen todos los hombres. Llegará el momento en que todos los hombres se van a retirar avergonzados. Todo el que te acusa, pero Cristo te dirá, en paz, el pecado ha sido perdonado. Qué gran salvador es Jesucristo. Cree en Él, abrázalo por la fe. Cree en Él, ríndete a Él ahora, para que Él perdone todos tus pecados. Vamos a orar. Padre nuestro, qué bueno es recordar que debemos perdonar de todo corazón. Y qué bueno es ver este ejemplo, y qué bueno es dedicarnos a esto todos los días con una resolución. Voy a perdonar, lo sienta o no lo sienta. Yo voy a perdonar y el alma será sanada para perdonar. Oh Señor, te lo suplicamos. Y te damos gracias por Jesucristo, en quien hallamos siempre todo perdón. Por Él y por sus méritos te lo suplicamos. Amén. Hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Salúdense, por favor, unos a otros. Y el domingo que viene vamos a hablar de cómo hacerle bien a aquellos que nos han ofendido.